Permitidme que me gire un poquito hacia mi izquierda, porque tenemos a Ana sentada en aquella esquinita y tengo la intención de dirigirme en alguna ocasión a ella directamente. Esta semana, como en otras ocasiones, he tenido la oportunidad de recordar con Lucía el día en el que ella nacía. Y cada vez que lo recordamos, pues echamos unas risas porque la matrona, que era y es amiga de la familia, Raquel, cuando ella estaba empezando a venir al mundo, ya con su cabecita, dando sus primeros pasos en esta vida, me dice, sácala tú. Claro, no me atreví. Era una cabeza demasiado pequeña, demasiado tierna, demasiado delicada. No sé si había respeto, miedo, no lo hice. Estar presente en el nacimiento de uno de tus hijos es un momento, una experiencia increíble. Sencillamente increíble, es emocionante. A la vez que te llenas de alegría, pues no puedes evitar emocionarte y las lágrimas y la felicidad confluyen en un momento que sin duda es irrepetible. Irrepetible. Físicamente, tus hijos no van a nacer de nuevo nunca. El momento es irrepetible. Querida Ana, al aceptar al Señor como Salvador, Dios te ha visto nacer espiritualmente como su hija. Ha sido un momento irrepetible. Y has desencadenado en él y en todo el cielo una enorme alegría que no podemos ni imaginar. A veces se nos olvida, nos cuesta tener presente esta realidad, pero es así. Dios, nuestro Padre, se llena de alegría cuando nos ve nacer del Espíritu. Y además, para un padre creyente, aún creo en esperanza, que si es emocionante ver nacer a tus hijos físicamente, pues creo que realmente no hay nada como verlos nacer o saber que han nacido de nuevo. Así que, produciendo alegría en tu padre, con mayúsculas, que está en el cielo, produciendo enormes alegrías en el corazón de tus padres que nos acompañan y también en todas las personas que tienes alrededor y que te quieren, para seguir generando aún más y más alegría en el cielo y en la tierra, pues hoy es ese otro día especial, no tan especial como el día de tu conversión, pero hoy es ese otro día especial en el que vas a dar testimonio público de tu fe. Es ese día en el que con tus palabras nos vas a contar qué es lo que ha pasado para que hoy estés aquí, y es ese día en el que también con tus actos, con el símbolo del bautismo, pues también vas a dar testimonio de qué es en lo que has creído. Palabras y hechos, testimonio y acción. Ya has aceptado al Señor como Salvador, ya has comenzado a caminar, y por eso, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, por eso, de la misma manera que recibisteis a Cristo como Señor, como Salvador, vivid ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se os enseñó, y llenos de gratitud. Hace un par de semanas, en un mensaje bastante más largo de lo que espero que sea esta pequeña reflexión, para no alargarnos demasiado, y también porque ayer pues comentamos estos versículos en casa, y la predicación es para ella, para todos, pero especialmente pensando en ella. Hace dos semanas vimos cómo Pablo, en el primer capítulo de su carta a los Colosenses, por un lado, nos introducía una pasión intensa por el Señor Jesús, mientras que también empezaba dando gracias a Dios porque los Colosenses, movidos por la esperanza, que es el versículo 5 del capítulo 1, los Colosenses habían empezado a caminar en Cristo, habían empezado a vivir su pasión, que es Cristo, y habían empezado a vivir permaneciendo en ella, que es lo que leemos al final del capítulo 1 y más concretamente al final del versículo 28. Si entender y aceptar que solo Cristo es la verdad y la vida, y si entender y aceptar que también Cristo es el único camino que lleva al Padre, si entender y aceptar esto es cuestión de vida o muerte, de la misma manera que lo recibimos como Salvador y como Señor, de la misma manera se descubre que Cristo es el camino. ¿Cuál sería el siguiente paso en la vida del creyente? El siguiente paso en la vida del creyente es caminar ese camino, es vivir ese camino y es crecer. En el conformarse solo con ver los primeros metros del camino es una pena. Es como arreglarte, salir de casa con la película elegida, llegar a la taquilla del cine y conformarte solo con ver el cartel con lo que otros te han contado de la película, o esperar que otro que llegue después pues entre, vea la película, salga y te lo cuente. Y encima, con la entrada en el bolsillo. Y encima, cuando hay alguien que ha pagado esa entrada por ti. Quedarse en la entrada del camino es una auténtica pena. Así que ya sea impulsado por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo que nos permite volar a velocidad de crucero libres por ese camino que es Cristo y que es la voluntad de Dios, o ya sea igualmente por la capacidad del Espíritu Santo que nos hace saltar esforzados por ese camino, sabiendo que este no es el fin último, sabiendo que habrá áreas de mi vida en las que iré volando libre por la acción del Espíritu Santo en ese camino, sabiendo que habrá otras áreas en las que iré saltando, otras en las que iré andando, otras en las que iré arrastrado y otras en las que sencillamente no iré, por ahora. Sabiendo que en las batallas vas a tener días mejores, días peores e incluso devastadoras derrotas, volando, saltando, arrastrándote o lo que sea, que no se te olvide que la victoria es y está en el Señor. Y es por eso por lo que Pablo nos anima a que caminemos por la nueva vida ganada por Cristo en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se os enseñó y como hablábamos ayer, y llenos de gratitud. Si empezar a caminar por la nueva vida es cuestión de vida o muerte, seguir caminándola es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y el cómo no puede estar más claro. Arraigados y edificados, confirmados y llenos de gratitud. Empezar a caminar y seguir caminando. Ese sería el título. Lo podía haber dicho antes, pero bueno, que está en la pantalla, tampoco se ha perdido demasiado. Empezar a caminar y seguir caminando el verdadero camino, no cualquier cosa. El verdadero camino, arraigándonos en Él, edificándonos en Él y llenos de gratitud. Y claro, si queremos avanzar por ese camino, si deseamos caminarlo, si no nos conformamos con quedarnos al principio, si queremos recorrerlo, si queremos hacerlo porque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida, lo más normal es que necesitemos las indicaciones adecuadas para no salirnos del camino y para no perdernos a las primeras de cambio. Y por eso, poco antes de estos dos versículos que tenemos en la pantalla, en el versículo 3, es donde leemos y donde podemos encontrar esa guía adecuada. En el versículo 3 leemos dónde encontrar la sabiduría adecuada para caminar por esta preciosa y valiosa y costosa nueva vida que hemos recibido. Y sí, la respuesta, sí, si vais al capítulo 3, es el conejito blanco de Paco. No podía ser otra cosa. En Cristo es donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, la verdadera sabiduría. El conocimiento trascendental para enfrentar esta vida y también su propósito está solo en Él. Y sí, si la verdadera sabiduría para enfrentar el camino está solo en Él, también es verdad que nos vamos a encontrar otras maneras muy diferentes de enfrentar ese camino. Empezar a caminar y tener el fin garantizado en el Señor no significa que en esta vida no se nos vayan a presentar alternativas que no son ni de lejos la opción con mayúsculas con la que tratar de recorrerlo, con la que tratar de caminarlo. Una vez que hemos empezado a caminar, sin duda que vamos a tropezar, sin duda que vamos a caer, quizás en algún punto hasta nos quedemos en el suelo más tiempo del que sería prudente. Y aún así, buscando la voluntad de Dios, cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas o la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Versículo 8. Estas cosas no son sabiduría. Estas cosas no ayudan. Ayer estábamos viendo películas, estábamos viendo series y llega un punto en el que la sabiduría o la tradición o la sabiduría que está de moda, que sabemos que pasará porque está de moda, no es de ayuda. en absoluto. Quizás algunas de esas cosas suenen atractivas. Es posible que suenen atractivas. Seguro que muchas van a tener parte de verdad, envolviendo una canasta que no está llena completamente de verdad. Muchas de esas cosas tienen parte de verdad para poder enmascarar la mentira que las acompaña. Y cuando una verdad tiene parte de mentira, pues en su totalidad, que ya no es verdad, que resulta que ya es mentira. Así que nadie os cautive con modas. Y si esto es así, además, versículo 23, hablando de más vías alternativas por las que tratar de crecer en este precioso proceso de transformación en el que estás inmersa solo por Cristo, hablando de vías alternativas en el versículo 23, que igualmente no son el camino, se nos advierte que esas otras vías alternativas tienen apariencia de sabiduría. Apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero que de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. La cosa no va de legalismo. La cosa no va de tratar de ser mejor y más bueno para ganarse la salvación o para ganarse el favor de Dios. La cosa no va de lo buenos que somos y de lo bien que hacemos las cosas. La cosa no va de estoicismos, no va de ascetismos, no va de aguantar y de buscar sufrimientos porque sí, no va de privarse del placer en cualquiera de sus vertientes para alcanzar una superioridad moral, sino absoluta, porque eso solo está al alcance del Señor, una superioridad moral por encima de los demás. Y entonces ya sí, ya mira qué bueno que soy, mira qué santo que soy, mira qué perfecto que soy. La cosa no va de nada de eso. Y aunque pueda parecer que todo lo que acabamos de mencionar tiene apariencia de sabiduría, sin duda que alejarse del único camino, que es Cristo, es sin duda una vía sin salida. Sin quitar el lugar que le corresponde a la responsabilidad humana, la verdadera sabiduría es la que viene de lo alto, como leíamos en los grupos pequeños en Santiago 3. Esa es con la que avanzaremos buscando la voluntad del Señor y también según la voluntad de Dios para nuestra vida. Esa es la que nos alejará de opciones engañosas y dañinas que pueden estar de moda o que te pueden vestir de santos, pero que no tienen nada que ver con esa sabiduría que solo está en Cristo, que solo está en Dios y que por alusiones solo está en su palabra. Cuídate de que nadie te engañe, arraigada, edificada y con tu fe depositada solo en Él. No siempre va a ser fácil, pero sin duda que va a ser lo mejor. Y mira que el versículo 8 empieza diciendo, cuidaos. Bajo la total y absoluta soberanía de Dios, cuídate. Cuídate. Hace algunos años, cuando me tocaba empezar el camino en esta línea de no va a ser lo más fácil, pero sin duda que va a ser lo mejor, fusionándose con la responsabilidad que como hijo de Dios me tocaba poner en juego y bajo su total y absoluta soberanía, en mis manos caía un versículo que me enviaba David, que me enviaba tu padre, y que conectaba perfectamente con mi experiencia anterior y que luego iba a complementar con otro texto más, siendo los dos, curiosamente, del Antiguo Testamento. El pasaje que me enviaba David, ya sabéis, muchos creo que sabéis cuál es, lo encontramos en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El complemento perfecto, capítulo 1 de Josué, empiezo con el 6, esfuérzate y sé valiente. El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, permitidme que parafrasee el resto, no para ir en busca de tu propia voluntad, sino para ir en busca de la mía. Esfuérzate y sé valiente, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que sea mi infinito amor con el que te justifico, el que te impulsa a vivir en busca de mi voluntad en la nueva vida que has adquirido, ganada por Cristo, arraigada en Él, edificada en Él, confirmada en la fe y llena de gratitud. Estos textos retumbaban y siguen retumbando a día de hoy en mí. Encajaban perfectamente con mi crianza. Poco antes de recibir el mensaje, poco antes de leer Josué, poco antes de que todo engranara también en el día de mi salvación y de mi conversión. Poco antes, en las Navidades del 2001, recibía un mensaje, un papelito de mis padres, un papel que aún conservo pegado, 2001, en el techo de una cajita de madera que aún está en mi mesita de noche. Y recibía un mensaje de mis padres que decía, ya sabes lo que cuesta, sé intenso y esfuérzate, las cosas tienen un precio. Y terminaban diciendo, y lo digo literalmente, tus padres y su cariño te empujan, lo atesoro, lo guardo como oro en paño, que el amor impulsa, que el amor empuja, que el amor sostiene. Y saber que las cosas cuestan es un precioso aprendizaje para esta vida. En esta vida no hay absolutamente nada gratis. Lo pague quien lo pague, todo tiene o ha tenido un precio. Y creo firmemente, firmemente, que esa experiencia previa la proveyó Dios para moverme a aceptar que mi salvación también tiene un precio, aunque yo la reciba de gratis, aunque yo la reciba de gracia. El día de mi conversión, el día de nuestra conversión, el Espíritu Santo graba a fuego un mensaje en nuestro corazón. No lo escribe en un papel, no lo podemos pegar en el techo de una cajita de madera, no lo podemos poner en la mesita de noche al lado de nuestra cama, pero es un mensaje claro y que ya no se puede borrar, pues que está grabado a fuego en nuestro corazón. Ya sabes lo que cuesta. Ya sabes lo que cuesta que estés aquí y el precio es la sangre del Señor. Que nadie te engañe, que nadie te prive de esa realidad con cosas que hacer, con cosas que pensar, con cosas que creer. Que nadie te engañe. Ya sabes lo que cuesta. Y aún así, sabiendo lo que cuesta, reconociendo el precio con el corazón, agradecido has contestado, lo quiero y has dicho sí y has dicho gracias. Por eso estás ahí. El día o los días en los que escuchas a Jesús diciendo ya sabes lo que cuesta es mi vida, es un tiempo en el que toca contestar. Y el silencio es una respuesta, el silencio es no. El silencio es no. Esos días escuchas al Espíritu Santo sin saber qué hacer, diciendo deja que mi amor te impulse. Son días en los que experimentas de alguna manera a Jesús diciéndote algo así como confía. Deja que mi amor te impulse a confiar. Ya sabes lo que cuesta, pero lo he pagado yo. Son días en los que tu corazón se ve movido a valorar la intensidad y la pasión de Cristo por ti. Son días en los que, aún sin saberlo, empiezas un proceso en el que el Señor quiere que estés y en el que Él mismo te va a impulsar con su amor a cada paso. Lo intuyes, lo percibes, lo experimentas. Ya sabes lo que cuesta. Ya sabes lo que he pagado, por eso no temas. Yo te sostendré, mi justicia te sostendrá para la otra vida y esa esperanza te sostendrá en esta. No temas porque yo te sostendré para pelear la buena batalla. Si alguna vez te desgastas, porque te vas a desgastar por tu incapacidad para priorizar, por tus dudas, por cada tropiezo, por eso yo me entregué y ya está pagado. Descansa, no te conformes, descansa, no te conformes y vamos. Vamos, ya estás de camino a casa. ¿Has descansado? ¿Sí? Pues ya sabes lo que cuesta. Que tu amor por mí, en respuesta al mío, te impulse y te mantenga firme. Que el Espíritu Santo transforme poco a poco tus prioridades y crece. Crece como persona, crece espiritualmente, crece como hija de Dios y aspira en Él y bajo su soberanía a ser la persona que Él ha pensado que vas a ser. No te canses de poner delante del Señor el inmenso abanico de preciosas posibilidades y de tremendas incertidumbres que se abren delante de ti, y que la preciosa certeza de tu identidad como hija de Dios te guíe en estas nuevas etapas y en el resto de tu vida. Que sea el Señor quien te guíe, quien te acompañe, quien te consuele, quien te sostenga, quien te esfuerce en su voluntad, y que sea su Espíritu Santo el que transformada te permita volar libre por esa preciosa voluntad que es la suya para ti. En ocasiones el Señor va a usar herramientas preciosas. Familia humana, un padre, una madre, un hermano, una tía. Otras veces va a usar circunstancias. En su infinita soberanía va a usar lo que Él vea oportuno. Y aunque Él siempre está detrás de todo, otras preciosas veces va a ser directamente Él y su presencia y su persona quien se encargue de hacerlo, quien se encargue de guiarte, de consolarte y de sostenerte. Por eso búscalo cada mañana, reconócelo en todos tus caminos y Él se encargará de allanar tus sendas. Proverbios 3:6. Que el Espíritu Santo que ya habita en ti te impulse a caminar cada día un poquito más en esta forma de vivir, siendo sal y siendo luz, diciendo lo que vives y viviendo lo que dices con una vida integral e íntegra en el Señor. Que el testimonio cristiano te acompañe siempre. Hoy es uno de esos preciosos días en los que compartir, aunque sea de forma imperfecta, la increíble alegría de Dios despierta en nosotros una profunda gratitud en nuestro corazón. Hoy es imposible no dar gracias al Señor por Ana, es imposible no dar gracias al Señor por su nueva vida, es imposible y es inevitable no dar gracias por permitirnos ser testigos y disfrutar de este momento. Permitidme que termine en oración y subimos a escuchar tu testimonio. Señor, muchas gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por abrir el corazón de Ana, porque tu Espíritu Santo ha abierto sus ojos, Señor, gracias porque podemos ser testigos de primera mano de cómo estás obrando en su vida, Señor, y ahora te pedimos intensamente que la sigas impulsando, Señor, y que la sigas transformando y que pueda seguir creciendo en tu voluntad, Señor, cada día y a cada paso, Señor, y también que nos permitas verlo. En el nombre de tu Hijo. Amén.